Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros con un programa por delante que nos va a quedar, y ahora nos acabamos de dar cuenta de ello, bastante femenino, con muchas mujeres como protagonistas. Para empezar, dos ilustradoras que vienen juntas presentando sus respectivos libros publicados a la vez por el mismo sello, por Lumen. Nos visitan así Ilu Ross con su libro Una casa en la ciudad, donde pone texto y sobre todo imágenes a su reencuentro hace poco tiempo con la ciudad de Londres, donde vivió varios años con trabajos precarios mientras buscaba algo de lo suyo, con dos carreras finalizadas pero empujada por una crisis que no dejaba muchas oportunidades a los jóvenes. Y con ella viene también, para presentar juntas sus libros esta tarde en Sevilla, la ilustradora Laura Agustí, en su caso con Furor Botánico, donde también narra y dibuja una experiencia personal y de regreso, en este caso a la naturaleza y a la vida rural, a una casa en el campo desde su casa en Barcelona, asfixiada por el estrés y por los cambios, por el turismo masivo. Y también presentando libro en Sevilla, pero por separado, va a estar la escritora gallega Cristina Sánchez Andrade, que ayer ya llevó también a Huelva su última obra, Habitada, una novela en clave de realismo mágico, de ambiente rural, y que se inspira en una leyenda gallega que ahora cumple un siglo y que refleja cómo las mujeres que se salían de la norma se las tildaba de locas o de iluminadas. Y dos mujeres más son hoy protagonistas en este espacio, dos Anas, Ana Sánchez Acevedo y Ana Donoso Mora, dos figuras de la escena que van a participar con sus espectáculos en la segunda edición del ciclo de La Duda Metódica, del que ya nos informó ampliamente Carlos López al habla con su directora y con algunos de los otros participantes, y que hoy mismo comienza, decimos, este ciclo en Sevilla, en el Espacio Santa Clara. Y lo que también tiene lugar hoy es el 67 aniversario de la muerte del poeta onubense Juan Ramón Jiménez, con un homenaje en su pueblo, en Moguer, con lo que vamos a iniciar ya con la realización de Manuel Hernández, este espacio que, como siempre y como nos gusta, abrimos, eso sí, con un poco de música.
Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada en el cristal.
Y es que hoy cumple 61 años esta cantante Cristina Rosenvinge, que formó junto al ex Tequila Alex de la Nuez aquel dúo Alex y Cristina, y que después ya en el 92 fue en solitario con Los Subterráneos. Este tema es de esa época de Cristina y Los Subterráneos.
Un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche, oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pero como decíamos al comienzo, hoy, 29 de mayo, se cumplen 67 años de la muerte del poeta Juan Ramón Jiménez. Y como cada año, su pueblo natal, Moguer, se vuelca para rememorar la vida y la obra del Nobel de Literatura. Esta vez, una lectura de poemas de niños y niñas que han depositado flores ante su tumba. Y ya esta tarde, la presentación del 11º cuaderno Juan Ramoniano. Nos lo cuenta desde Huelva, Felicidad Mendoza.
Todos cuentan la historia, ay, y tu tumba sola, ay, yo te canto la aurora, ay, ¿te llega a tu sombra?
El cementerio municipal de Moguer se inundaba la mañana de este jueves con las voces de niños y niñas de los colegios e institutos que recitaron los versos más melancólicos de Juan Ramón Jiménez ante su tumba, en el aniversario de su muerte. El director de la Casa Museo y de la Fundación, Antonio Ramírez Almansa.
En ese entorno de silencio, de tranquilidad, solo con el sonido de los gorriones y la sombra de los cipreses, pues hacemos una evocación, un recuerdo al poeta de Moguer, a nuestro Nobel.
Por la tarde, en la sede de la Fundación Juan Ramón Jiménez, se presenta el 11º cuaderno Juan Ramoniano, una iniciativa que nació en febrero de 1922, cuando se presentaba el primero. Estudios de investigaciones sobre su vida y su obra de unas 60 páginas que se unen a otras 5 colecciones publicadas hasta ahora sobre el poeta.
Sacamos 3 en estos próximos días. El primero es este de Diego Ropero Regidor, ¿no?, que lleva por título Lugares vivenciales de Juan Ramón Jiménez, ¿no?
Por cierto, que el pino de Fuente Piña, donde está la tumba de Platero, el que derribó un tornado al entrar la primavera, sigue en cuidados intensivos.
Estos calores que nos acaban de llegar nos tienen ciertamente preocupados, ¿no? Y el verano, que intuimos que va a ser difícil, y es lo que nos va a dar a conocer si el pino va a ser capaz de resistir.
Los técnicos están hoy mismo realizando una inspección, refrescando sus raíces y manteniendo el verdor en unas ramas centenarias que dieron sombra al poeta y cobijo a la tumba de su burro Platero.
Un poquito de sol y el jardín chorreante chorrea luz, amor. Un poquito de sol y mis ojos que lloran, llorarán luz.
Amor. Y de escritores seguiremos hablando, en este caso de escritoras. Pues vamos a recibir ahora a 2 de nuestras más destacadas ilustradoras con sus respectivos libros, novelas gráficas que tenemos aquí sobre la mesa, muy autobiográficas también ambas, además, como ahora vamos a ver. Bueno, están con nosotros Ilu Ross y Laura Agustí, bienvenidas, ¿qué tal?
Hola, muy bien, encantadas.
Recién llegadas prácticamente, ¿no?, para esa presentación que decimos en Sevilla. Bueno, Ilu viene con Una casa en la ciudad y Laura con Furor botánico. En este caso, bueno, sería Una casa en el campo, ¿no? De ahí que bueno, hay paralelismos también en lo que vamos a encontrar en estos libros. Ya hemos tenido ocasión con vosotras de hablar aquí antes, con Laura, de aquella historia de un gato que tanto nos gustó, con Ilu Ross, pues de Cosas nuestras, de la biografía ilustrada de Federico, de la trilogía rural, ¿no?, también sobre los grandes dramas lorquianos. No sois compañeras de generación, separan muy poquitos años, nacidas en los 80, tenéis unas trayectorias un tanto paralelas. Ahora coincidís en la publicación de vuestros respectivos libros en el mismo sello. Esa es una coincidencia. Yo no sé si ya habíais tenido ocasión de participar juntas en algún foro, si os seguís mutuamente, si sois amigas, si os unen también amigos comunes. ¿Cómo es vuestra relación?
Bueno, pues nos conocimos a través de la editorial, ¿no? Sí, yo creo. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues compañeras, seguimos uh-huh. nuestros trabajos, claro, nos vamos siguiendo todo el tiempo. Y luego, pues bueno, pues ese compañerismo se traslada en amistad, al claro. final, que es lo bonito, el poder hacer un grupo de amigas con las que consultas cosas. Pues oye, claro. ¿cómo hago el archivo de tamaño para con el iPad? ¿No?
Sí, cosa muy técnica, ¿no? También,
claro, claro, al final nos ayudamos bastante, que eso es muy bonito.
Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, esa, como decimos, una feliz coincidencia, ¿no? Que bueno, que ahora salgan los dos libros, los respectivos libros, a la vez, ¿no? Que se haga la, que estáis haciendo incluso la promoción conjunta, ¿no? Como vemos. Decía que los dos son, bueno, tiene un componente importante autobiográfico, ¿no? Y Lu ya en Cosas Nuestras recuperaba la memoria de sus mayores, ¿no? En un ambiente que era muy rural, sí. Era muy apegado a las cosas de los pueblos, ¿no? Y ahora nos lleva a la ciudad, a una ciudad que no se nombra, prácticamente no se nombra, pero reconocible, es Londres, ¿no? Sí. En un viaje de idas y vueltas, ese destino laboral de muchos jóvenes de vuestra generación, una ciudad que vemos que vemos y lo vemos además dibujado, ¿no? Que engulle, que explota, que exprime, y está Ilu, esa joven Ilu, como una naranja, ¿no? Sí. Botando por ahí con el color, además, resaltando hasta ser exprimida, ¿no? Y metida ahí en ese smoothie, en ese batido. Una ciudad que se convierte en una meta, porque claro, es a donde va, como mucho decíamos, contemporáneo, en busca de algo de lo suyo, de lo mío, de lo suyo, ese de lo suyo, ¿no? Que está en ese momento difuso, ¿no? También, ¿no? Cuando vives esa experiencia, ¿no? Sí. Tan jovencita, ¿no?
Sí,
de
claro.
Irte a una ciudad con un idioma que además todavía, claro. no es que no domine, que va todavía sabía, flojita, ¿no?
Sí. Cuando yo llegué a Londres, claro, era 2011 y fue... Uh-huh. Bueno, fue una consecuencia de la crisis económica de 2008,
claro.
Y fue ese éxodo que hubo de jóvenes, que supone que éramos jóvenes formados, que habíamos podido hacer una carrera,
en tu caso, ¿no?
Como nuestros abuelos, incluso a lo mejor nuestros padres, habíamos tenido unas oportunidades y teníamos como un futuro, ¿no?, prometedor, y de repente la crisis económica acabó con todo eso, ¿no? Y entonces de repente el futuro era muy incierto. O básicamente no había, ¿no?
Había. No era ese afán aventurero que decía antes del gobierno que tú dibujas incluso a la ministra, ¿no?
Sí, entonces llegué
en la tele, ¿no?
Claro, yo creía que me iba a quedar un año y me quedé 8. Entonces, pues bueno, sí, es verdad que esa ciudad que al final se convirtió en mi casa, pero es una ciudad que te exprime,
sí, que era,
¿no?,
muy hostil, claro. Bueno, empieza de todas maneras la novela, está este libro gráfico, ¿no?, esta novela, dibujándote niña, ¿no?, en la piscina, buceando más que nadando, para sí. Desesperación de la madre, que no la ha llevado a eso, para mostrarte luego ya, pues joven, ¿no?, decidida, como decíamos, a forjarse ese futuro en esa ciudad donde predomina a la hora de contar, ¿no?, esa experiencia diaria, laboral, predomina la viñeta en blanco y negro, más abigarrada, ¿no?, donde están las escenas más, y que va mostrando esa vida diaria, limpiando habitaciones, poniendo zumos, como decíamos.
Sí.
Esperando que salga algo de lo tuyo,
claro.
y viendo que no es nada fácil, ¿no?
Sí, era una búsqueda. Al final el libro en sí habla de la creación del libro, también,
sí,
del proceso creativo.
Un libro en construcción, sí. Totalmente.
Entonces al final se convierte todo en una búsqueda, ¿no?
Sí,
la búsqueda que hacía de niña, que me ponía a bucear en la piscina, ¿no?, para encontrarme como tesorillo. Y luego también esa búsqueda que hago en la ciudad de Londres, que realmente era para encontrar un trabajo, un
claro.
futuro, y que era encontrar algo de lo mío, pero yo no sabía lo que era lo mío,
claro.
Entonces al final estabas todo el tiempo un poco así
dando
como
tumbo, claro.
Claro, y entonces, bueno, en esa búsqueda sí que me encontré ya no solo con la vida profesional como ilustradora, sino conmigo misma, ¿no? Porque me había quedado en un lugar en el que yo no sabía quién era yo. Entonces, bueno, sí.
Sí, sí. Bueno, ahí está narrado, pues, esa odisea de encontrar vivienda, ¿no? De cómo son los pisos compartidos, y lo antepones con mucho humor, porque hay momentos de ahí de las viñetas que son muy, muy humorísticos, ¿no? A esos hogares de españoles en el mundo, por el mundo, ¿no?
Claro, es que era también quitarle romanticismo,
claro.
Al hecho de irte al extranjero, que es que
claro.
Luego te ponían en Españoles por el Mundo, que yo creo que ahora ya ponen cosas un poco más realistas, pero en aquel momento que estaba muy en boga ese programa, te ponían gente con unos casoplones, y claro, yo lo veía eso, mi
cómo,
amigo,
¿cómo?
Que eso no es así, no, este concepto,
sí, sí.
De estos jóvenes se van porque son jóvenes aventureros, no, nos vamos porque no hay trabajo,
claro,
en nuestro país,
que nos
gustaría irnos de otra manera, no con una mano delante y otra detrás, o con 1000 pavos en el bolsillo.
Que era como te habías ido,
claro,
¿no? Claro, que hasta donde diera, ¿no?
Sí,
y con
claro.
La cosa de no querer, primero, bueno, de no querer pedir, ¿no?, ayuda, y luego también esa sensación de volverse sin haberlo intentado hasta
claro.
El final,
la sensación,
¿no?,
de fracaso,
claro.
Sobre todo, porque yo me fui con 26 años, entonces es verdad que yo fui migrante, pero de una manera muy privilegiada, ¿no? Porque hay migrantes que, están viniendo en patera,
sí,
eso
y
no
ahí
hay.
Cuentan casos,
claro,
¿no?
Y ahí, bueno, y cuento la historia
ahí,
de algunos amigos. pero luego, claro, vivía desde un privilegio, eso, era europea, me fui a una ciudad que es verdad que era muy hostil, no tenía dinero, estaba en esa precariedad, pero yo siempre tenía una casa a la que volver, claro, que era de mis padres. Pero yo estaba en los 26, 27, 28 años.
Y es lo, no, yo es lo que quería,
no quería,
claro,
volver a casa de mis padres, yo quería mantenerme por mí misma. Es
pues que, y además, ya habías tenido una experiencia viviendo también sol, tú habías estado varios años en Granada, claro, además, sí, ¿no? Que es donde habías también, claro, estado estudiando y luego también trabajando. Bueno, aquí tenemos a una murciana en Londres, ¿no? Que regresa allí años después, porque bueno, esto es una, sí, como decimos, una, un libro en construcción, y es también es a partir de un regreso, sí, ¿no? Que se produce años después, que no habías vuelto antes, dice, porque se cruzó la crisis sanitaria, sí, ¿no? Pero que en realidad es que tampoco tenía muchas ganas de,
claro,
de volver,
ahí me di,
¿no?,
cuenta de que no lo echaba mucho de menos. Y no lo había, hubo momentos muy buenos en Londres, pero es verdad que cuando me volví ya dije, ya está, eso ya se ha quedado ahí. Sí.
Ahí lo dejo, ¿no? Y que regresa, como decimos, pues a los escenarios de esas primeras experiencias, algunas de las personas también que la acompañaron en ese aprendizaje vital, porque hay un reencuentro ahí, ¿no? Y también los presenta de cómo eran, ¿no? Cuando en la otra época, cuando estabais todos buscando la vida. Es un relato también, bueno, sobre la inmigración, porque todos esos jóvenes trabajadores como tú eran extranjeros, ¿no? Y cada uno había pasado también, y tú lo cuentas, y lo dibuja, ¿no? Por sus diferentes vicisitudes, ¿no?
Claro, cuando yo llego en 2023, me vuelvo a reencontrar con la ciudad de Londres, me reencuentro con algunos de los amigos con los que había convivido, había trabajado, y muchos de ellos que se quieren volver o a España o a sus países respectivos, pero ya, claro, hay un momento, claro, se sufre un desarraigo. Entonces hay un momento en que cuanto más tiempo vas pasando fuera, más difícil es volver a casa, porque ya volver a casa ya no es volver a casa.
Claro, ya es volver a otra incertidumbre.
Vuelve al lugar, pero no vuelve al tiempo, todo ha cambiado. Entonces hay un momento en el que parece que te queda, que dices, no sabes bien a dónde perteneces, o perteneces a muchos lugares, ¿no? Entonces ya, bueno, vas tomando decisiones de dónde quieres estar, pero ya no es tanto ir al lugar al que pertenece, sino crear algo nuevo.
Hay esas páginas dobles, ahí, por ejemplo, con las ventanillas de avión, ¿no? En esos viajes de ida y de vuelta, ¿no? Donde va pasando el color, ¿no? Por esas ventanillas. Páginas también dobles, también en negro, ¿no? Que también un poco es que simbolizan también los estados de ánimo, ¿no? Desde el insomnio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
esos ojos entornados, ¿no? Que no terminan tampoco de abrirse. Y el dibujo, vamos a ver que se vaya adaptando también a lo que cuenta. Hay dibujos ahí que nos remiten al dibujo del estudio Ghibli, ¿no?
Sí,
en algún
sí.
momento. O a las pinturas Francis Bacon, ¿no? Se está viendo el museo y está viéndola, ¿no?
Sí, claro, tengo...
Un cambiante.
Claro, el libro tiene como diferentes tiempos. Hay una actualidad, que es la de 2023, que está en color. Luego está la parte en blanco y negro, que son todos los recuerdos, la memoria. Y luego también incluso la imaginación, porque los recuerdos al final son... Nunca sabes bien si fue real así o tú te lo estás imaginando, ¿no? Hay también recuerdos creados. Entonces hay una parte también como de humor con respecto a eso. Y luego me costó, porque en el libro hablo de muchos temas, entonces me costó como construir, como ir encajarlo todo.
Que tenga una narrativa.
Era más bien un encaje de bolillo. Entonces tengo que dejar muchas cosas fuera, pero al final, bueno, creo que estructuralmente ha funcionado. Pero me costaba. Entonces sí que hay como muchos recursos gráficos para ir diferenciando.
Hay estas fotografías de extraños, ¿no? Que ibas ahí comprando en los mercados.
Claro, porque hay un momento en que yo pensaba en hacer un diario de viaje. Luego cambié y dije, voy a ilustrar a la señora Dalloway.
Sí, también hay momentos ahí, de ahí algunos dibujos de...
Esas son como las dudas en el proceso creativo también, entonces al final
dije, bueno,
claro, voy a reflejar eso también en el libro. Ya que estamos buscando cosas, vamos a seguir.
Bueno, el relato gráfico, ¿no?, de la vida en la ciudad, se está alternando, y también con esas incursiones de trazo amarillo sobre negro, ¿no?, de la familia, opinando continuamente desde Murcia, de todo lo que hace la joven, ¿no?, la joven Ilu, ¿no?, están ahí enjuiciando continuamente.
Sí,
¿no?
Bueno, no solo la familia, en plan,
sí, los amigos, sí,
es como el entorno de frases que escucha, y luego sobre todo algunas igual no son ni familia, son como la típica frase que escuchas, no como crítica, pero sí que luego lo peor es que luego tú te la repites, ¿no? Como esa voz en la cabeza.
Que es como un eco, ¿sabes?
Claro.
La tienes ahí. Decíamos eso, que es un libro en construcción en el que se van narrando también, ¿no? Y dibujando el proceso de creación, las ideas, esa recopilación que decías de notas, de dibujos. Hay viñetas que son como bocetos a lápiz, ¿no? A carboncillo, ¿no? A lápiz. Esas fotos que decía también, que va ahí encajando. caminando. Y bueno, si uno nos lleva a la ciudad, a lo urbano que decimos, en una gran urbe, tan multirracial, tan frenética, eso se nota también incluso en el trazo muchas veces, sí, ¿no? De los dibujos, pues Laura nos acerca a la tranquilidad del campo, a las plantas, ¿no? Con ese furor botánico, que como Ilu, que por cierto antes de Londres también, como decíamos, ¿no? Pues había vivido en Granada, Laura también ha sido pues muy nómada, ¿no? A lo largo de su vida, catalana, criada en un pueblo de Aragón, formada en Altea, en Alicante. En este libro también estás narrando tu peripecia vital, sobre todo a partir de un punto, que es ese momento, digamos, de inflexión en el que dices, quiero dejar la ciudad, quiero dejar Barcelona, ¿no? Una gran ciudad también en este caso, también cosmopolita, e irme a un pueblecito ahí en Aragón, a una casa donde, bueno, en invierno, en verano, pero que en invierno se quedan tres calles sin nada, ¿no?
La verdad que sí. Ha sido pasar como de un extremo al otro. Claro. Yo nunca pensé que dejaría Barcelona, porque a mí Barcelona es una ciudad que me ha gustado muchísimo y me ha dado mucho, pero es verdad que la Barcelona que yo viví, nada más, bueno, esto me recuerda un poco cuando contabas lo de ir a Londres, ¿no? Un poco de una manera muy precaria, porque yo acababa la universidad también en Altea y no sabía muy bien a dónde ir, era como Barcelona o Madrid. Y al final fue Barcelona, pero por un máster que nunca llegué a hacer. Y claro, fue un cambio muy grande, ¿no? Pasar de Altea, que es un pueblo, bueno, pues en la costa, a de repente Barcelona, me parecía maravillosa, todo era nuevo, todo era claro, luces, todo eran mil cosas por hacer.
Todo era asombro, ¿no?
Todo era, bueno, y era increíble, ¿no? Yo iba impactada por todos los lados, estaba enamoradísima de la ciudad, pero es verdad que, claro, 20 años después es una ciudad que ha cambiado mucho.
Sí, y que también desgasta, ¿no? También cansa, y
claro,
en el caso ya crea un estrés, ¿no?
Claro, la ciudad ha cambiado y yo he cambiado también, porque claro, son 20 años de... Bueno, pues de vida, que al principio pues hay unas cosas que te motivan y te hacen ir por un lado o por otro, y de repente esas cosas ya no te apasionan tanto, la ciudad ya no es lo que era, el turismo ha cambiado mucho la ciudad, es una ciudad que siempre ha tenido turismo, pero ahora es una cosa...
La masificación ya.
Sobre todo cuando ves, pues eso, ¿no? Que estás en un edificio y que va muriéndose la gente o se va yendo y se van convirtiendo en pisos de alquiler para
de
turistas.
Tránsito, totalmente, claro.
Claro, ves cómo la gente... O sea, te sientes un poco expulsada de la ciudad. Entonces, de repente fue como, bueno, ¿qué tal probar lo del campo?
Bueno, las dos habláis en el fondo en estos libros, ¿no? De regresos desde la edad que ahora tenéis, ¿no? A lugares de vuestro pasado. Ilu, sin muchas ganas, ¿no? De volver a ese pasado de Londres. En el caso de Laura, con muchísimas ganas de volver a lo que ya había conocido, ¿no? En la infancia, ¿no? Que era eso, pues el campo, la naturaleza, el vivir en pueblos, ¿no? No en una ciudad grande, ¿no? A la inversa, pero en los dos casos estáis hablando de eso, de volver a un lugar del pasado. Tú en tus libros anteriores transmitías, ilustrabas, muy bien, decíamos, hablábamos de historia de un gato, ¿no? Tu amor por los animales, ¿no? Con aquellos gatitos como protagonista. Aquí lo son las plantas, lo son desde la portada, son tus personajes aquí en este libro, a las que, bueno, hay que te planteas llevarse en mudanza de Barcelona a ese pueblo aragonés de los abuelos de tu pareja, y para el que, como Ilu en Londres, para ese cambio, ¿no? Igual que hizo Ilu en Londres, te empiezas marcando primero un periodo, digamos, de prueba, ¿no? A ver qué tal, porque claro, todo da mucho vértigo, ¿no? Como decía, ¿no? Y entonces, claro, el tomarlo como una decisión ya fija, como que cuesta, ¿no? Claro. Tiene uno quedarse como
bueno, es que había
un poco de tiempo,
había un
para
miedo.
Todo, claro.
O sea, que teníamos
el vértigo,
miedo,
claro.
O sea, estaba claro, porque era pasar, pues eso, del contraste ya no solo de ciudad a un lugar donde en invierno viven 20 personas, sino de... Sobre todo el tema social, ¿no?
Claro.
De repente todos los amigos que con los que llevo 20 años en la misma ciudad se quedan a dos horas.
Claro.
Entonces era como vamos a un lugar donde,
donde
hay gente, pero no conocemos a esa gente. Ajá. Es un pueblo donde no hay tiendas, no hay bares, no hay nada, no hay un punto de reunión
social,
ni de encuentro.
Claro, claro.
Es un sitio muy frío, que en invierno la gente hace vida en sus casas. O sea, que tú vas a la calle y no ves a nadie. Ajá. Entonces había ese punto de miedo y por eso había esa... O sea, esa reacción lógica de vamos a probar dos, tres meses a ver qué tal, y luego si vemos que nos gusta, vemos lo que hacemos. En ese periodo de tiempo nos echaron del piso en el que estábamos, sí, porque sí, pasó lo que ya presentíamos que iba a pasar,
venir, claro,
que iban a hacer un piso turístico con el lugar donde vivíamos. Entonces la decisión fue un poco,
ya, bueno, si ya, si ya empuja, está, claro,
nos han empujado,
claro,
nos han empujado a tomar esta decisión, estamos bien, pero claro, mi máxima preocupación desde el inicio era qué voy a hacer con mis plantas,
planta, porque claro, si de momento la había dejado en casa, pero claro.
Yo a las gatas las llevábamos con nosotros, pero claro, de repente era como, ¿qué va a pasar con todas mis plantas? Porque me había costado mucho construir todo el invernadero que tenía de interior.
Cuando para
mis,
ahora.
Claro, cuando Oye y mi perro Krusty me permitieron tener plantas después de 10 años con ellos, yo, a mí se me fue un poco de las manos mi furor botánico.
Y bueno, aquello,
bueno, estalló en, pues no sé, que tenía 100 macetas.
Claro, eran era muchas, complicado, sí.
Eran muchas macetas. Y yo sufría por ellas, de qué va a pasar con ellas.
Claro, como seres vivos que son, bueno, las plantas están en el centro, ¿no?, de una comunidad de amigas y de familiares que están unidas por ese furor botánico que dicen, ¿no?, que crece, que se ramifica y que invade cada espacio, ¿no? Aquí vamos a ver que en los textos abundan las metáforas, sobre todo lo relacionado, ¿no?, ¿no?, con las plantas, ¿no? En el texto también se ha visto imbuido, ¿no?, de todo eso, ¿no?
Claro, bueno, porque al final, o sea, la decisión de irnos allí y mi preocupación por las plantas también... Fuimos a una casa llena de recuerdos que no me pertenecían a mí, eran los recuerdos de la familia, de mi pareja. Y entonces eso me hizo a mí también conectar con los míos propios, claro, de decir, ostras, cuando yo estaba en el pueblo, en mi pueblo...
Claro,
entonces,
mi madre, mi abuela, claro,
entonces me di cuenta de, ostras, es que todas las mujeres de mi familia compartimos la misma pasión por las plantas, o sea, todas.
todas, sí.
O sea, es una cosa que ha ido pasando de generación en generación, y esto ¿por qué? ¿De qué viene, no? Bueno, a ver, yo creo que también en los pueblos es lógico, la gente está mucho más conectada con la naturaleza de lo que se está en la ciudad. Quiero decir, eso es como... Bueno, como que va unido, ¿no? ¿No? O sea, poca gente de pueblo no tiene sus macetas.
Claro, su huertecito.
Claro.
Bueno, las plantas, como dices, conectan a todas esas mujeres, de la familia, amigas también. Están ya como una parte esencial en el devenir cotidiano de todas las generaciones de mujeres de tu familia. Mujeres que las han cuidado, que las han usado también para muchos y diferentes fines, ya sean medicinales o culinarios. De hecho, tú junto a los dibujos, que son dibujos de auténtica botánica, de especialista en botánica, también, bueno, pues incluye recetas, remedios caseros, ¿no? Porque, bueno, que se han utilizado, ¿no?, en tu casa para todo eso que cuentas, ¿no?
Sí, esto es un poco, ya lo hice también con mi libro anterior, con Historia de un gato, aparte de contar la historia, a mí me gustaba como meter tips, cositas de interés, pues los gatos en el arte, pues y en este libro quise hacer lo mismo, porque bueno, me parecía que creaban un dinamismo a la hora de leer que lo hacía como más ameno. Y entonces, bueno,
lo convertía
pues,
también en un ensayo, también, por momentos.
Pues, bueno, de repente pues me apetece saber quién fue la mujer botánica, la primera en dar la vuelta al mundo, o quién fue la primera mujer botánica española, o eso, pues una receta de algo típico de la zona en la que estoy. O sea, hay cosas que luego he descubierto... Ya cuando ya había terminado el libro, que esto me da mucha rabia, ¿no? Porque es como, me cago en la leche, tenía que haber metido...
Me he dado cuenta, se había sido más consciente en ese momento.
Bueno,
¿no?
Y muchas cosas que también he descubierto en charlas, son entrevistas, que me... Oye, pues en los Pirineos estaban las figuras de las trementinairas, que eran mujeres que vivían en los pueblos y que se dedicaban a recolectar todas las plantas medicinales y las bajaban a los pueblos más grandes para venderlas, digo. Pues esto me enteré después, no está en el libro. Luego siempre quieres como meter cosas... Exacto, bueno, siguiente ya. O bueno, por suerte, bueno, pues tienes las redes sociales donde puedes hacer
también,
post.
Claro, sí.
Y puedes añadir,
¿no? Versiones ampliadas, ¿no?
Claro, puedes añadir cosas que se te han quedado fuera.
Sí, porque como decimos, es que transita este libro tuyo entre lo que tiene, bueno, pues de diario también, de memoria personal, con el ensayo también, ¿no? Como decíamos, con el tratado botánico también, toda esa información que da sobre eso, las primeras mujeres botánicas, ¿no? La que da la vuelta al mundo, la que le pone el nombre a la bugambilla, ¿no? La que trae la bugambilla también, que es una peripecia también de disfrazarse de hombre, tener que travestirse, ¿no?
Es para muy poder, fuerte la historia
poder
de
embarcarse,
mujer.
¿No? Sí. Bueno, también la reivindicas y la homenajeas. Bueno, dibujas y explicas a las plantas al hilo de todo lo que tú vas contando, ¿no? Ahí, bueno, contándote de tu infancia, con las peripecias familiares, como decíamos, todas esas otras historias también de botánicos, de botánica, sobre el significado y los usos de las distintas especies de plantas, también das información, y ahí están dibujadas las ornamentales, las medicinales, las aromáticas, las plantas de los huertos, ¿no? Todas esas ligadas a la memoria sentimental familiar, en blanco y negro, y bueno, y a todo color, ¿no? A las flores, por ejemplo, eso ahí explota el color, ¿no? Cuando, cuando las dibujas, ¿no?
O sea, claro, este libro...
se extienden por las páginas, se ramifican, como decía.
Claro, este libro ha sido un reto en ese sentido, a nivel... A nivel gráfico, porque yo siempre ilustraba en negro, y este libro era como...
¿A qué color tiene que haber?
Es que me pedía color, y era como, vale, pero ¿cómo meto el color y el negro? Sí. Entonces al final decidí que el negro era para las cosas, ciudades, objetos,
claro,
paisajes, y me guardaba el color para todo lo que, cuando estaba hablando de botánica en sí.
Y
claro, me pillé bastante los dedos en tema tiempo, porque... Claro, un dibujo en color lleva muchísimo más trabajo que un dibujo en negro. Y para mí era como algo, bueno, pues quiero decir, lo lógico hubiera sido que hubiera practicado antes de ponerme con el libro y así cuando llegara a hacer el libro ya lo tuviera claro, pero no.
Claro.
Yo me voy a tope, me lanzo y ya me lanzo y claro, me llevó a límites. El verano pasado fue como, Dios mío, ¿dónde me he metido?
Pero
al mismo tiempo, me llevó mucho tiempo, me ha llevado mucho tiempo de dibujar, como el... Es que claro, yo calculé una cantidad de tiempo y fue dos veces más.
Claro,
o sea, tuve que pedir aplazo.
El referente de las que habías hecho antes, claro.
Tuve que pedir aplazamiento en dos ocasiones, que mi editora tuvo muchísima paciencia conmigo. Y luego es eso, me hubiera gustado hacerlo más largo, pero era como ya había una fecha, ya no daba tiempo, y yo no pude ir más rápido porque... Bueno, a ver, también debo decir que lo he disfrutado,
son muchos los dibujos que hay aquí.
Y lo he disfrutado muchísimo. Y luego, lo que pasa ahora es que me siento súper orgullosa de haberlo conseguido y que haya quedado lo que yo llevaba en la cabeza. Muchas veces esto es difícil, que a veces no sale, o sea, llevas una idea y no sale como tú quieres. O sea, estoy contenta.
Sí, con el resultado, ¿no?
Sí, estoy muy contenta.
Bueno, aquí están todo tipo de plantas, plantas como dices tú, en algún momento que alcanzan todo su potencial cuando están en el lugar adecuado, ¿no?
Exacto.
Como las personas.
Sí, exacto.
Totalmente, ¿no? Y cuentas también que el hecho de observarlas, ¿no? Ahora que estás todavía más inmersa en lo que es la naturaleza, ¿no? Te ha hecho ser más consciente también de lo que ocurre en el planeta, que tengas más conciencia también, por ejemplo, del cambio climático, que hablas también aquí de cómo afecta, ¿no? Cómo está afectando también ya a las plantas, ¿no?
Claro, es que es
también de alguna manera ha habido un descubrimiento, ¿no?
Bueno, es que no lo puedes evitar. Quiero decir, yo en Barcelona tenía enfrente un árbol al que veía florecer y que se le caían las hojas. Pero tampoco era mucho más consciente de otras cosas.
Claro, lo empírico
o
ahí...
quizá no le prestaba tanta atención. A ver, obvio, ves la tele, ves noticias.
Sí, sí.
Pero claro, allí es que es muy patente,
claro,
¿no? Porque tú cada día, cada día salimos a pasear y vas viendo cómo va cambiando todo el paisaje, cómo va... Claro, es como... Estás como muy rodeada de todo eso y al mismo tiempo ves que no llueve, que justo este año ha llovido más, pero el anterior, cuando estaba haciendo el libro, era como...
con la sequía, en el tema de la sequía.
Claro, eran como dos meses enteros sin una gota, en un lugar donde llovía muchísimo. Agobia mucho,
Claro, y tú tienes a las plantas y quieres que sobrevivan, ¿no?
Y
claro,
bueno, y luego ya si te vas al lado, pues eso, estás rodeada de bosque, incendios,
da miedo. Sea un continuo sobresalto, ¿no? El
si la tierra está humedecida, no hay tanto riesgo de incendios, ha sido como un bastante agobio. Al mismo tiempo, ahora ya estoy un poquito más tranquila.
Sí, ya te vas relajando, ¿no?
Ahora ya estoy más tranquila porque ya me estoy habituando más al lugar. Pero sí que he tenido momentos de ostras, de agobio.
Yo para que me metí en esto, ¿no? Me rodeé demasiado de plantas. Las tenía en el piso más controlado, ¿no?
Sí, desde luego.
Ay, no, había tanto gente que...
no ha habido un arrepentimiento por el cambio, ni mucho menos.
Al revés, tú lo cuentas aquí que estás muy, muy satisfecha.
Sí, a mí ahora me costaría volver a la ciudad. A ver, si tuviera que volver, volvería, pero ahora me costaría porque... Porque estoy muy feliz en ese lugar, las revoluciones van a otra velocidad y yo también. también. Y el hecho de no tener ruidos para mí es algo súper importante. Sí, sí. Y despertar en paz, es que voy, de verdad, es otro ritmo, sí.
Como dices también, las plantas nos enseñan que la vida es un continuo proceso de renovación y de expansión, ¿no?
Exacto.
La prueba viviente, ¿no? De ello, ¿no? Bueno, pues las dos habéis venido con estas propuestas que decimos, estos libros gráficos, ¿no? Con texto donde os estáis mostrando, ¿no? Realmente, y bueno, con esos dibujos que hablan también por vosotras, ¿no? Donde las palabras no llegan, pues están también los dibujos. Con estas dos experiencias vitales, de tener una casa en la ciudad, en esa ciudad, allí en Londres, ahora ya de vuelta, ya lejos de allí, ya de visita y para cosas agradables, ¿no, Ilu? Y con ese regreso, en este caso, al campo de Laura, de Laura Agustí, rodeada de plantas, con ese furor botánico que la caracteriza. Y bueno, y son los libros de los que van a hablar esta misma tarde a las 7 en La Gata en Bicicleta, en Sevilla, y donde tendréis oportunidad, bueno, pues también si os acercáis, de charlar con ellas y de echarle también un vistazo a todas esas imágenes que ellas nos dibujan. Pues muchísimas gracias a las dos, a Laura Agustí y Lurro. Y nada, que vaya todo muy bien, mucha suerte.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias,
a
ti, gracias. Gracias.
Bueno, nos dejan ya Ilu Ross y Laura Agustí y la escritora gallega Cristina Sánchez Andrade, que ayer estuvo con su último libro en Huelva, va a estar también esta tarde en Sevilla, en otro acto en el Centro de Documentación María Zambrano, que organiza el CAL, el Centro Andaluz de las Letras. Allí va a presentar también Habitada, su última novela, que se mueve en el realismo rural y que está inspirada en la leyenda gallega de la llamada Espiritada o Iluminada de Moeche. Esta fábula cumple además un siglo y relata el caso de una mujer joven que un día se levantó de la cama en la que llevaba años postrada y comenzó a hablar con acento cubano y con voz de hombre, diciendo que era un cura fallecido en La Habana. Esta joven analfabeta comenzó a hablar en latín y en otros idiomas y se convirtió en un reclamo que ocupó páginas en la prensa de la época.
Pues hace 100 años, que es aproximadamente cuando tiene lugar esta leyenda de la Espiritada de Moeche, pues a las mujeres que no se conformaban con lo que les tocaba vivir, pues eran tachadas de locas, de histéricas, de neurasténicas, ¿no? Y se ve, la novela se ve que ella es zarandeada por unos y por otros, llevada de aquí para allá, sin poder decidir sobre su propia vida, ¿no? Y esto al final deja secuelas en el cuerpo, ¿no? Este navegar a contracorriente deja secuelas. Antes se lo llamaba histeria o locura directamente, y hoy pues tiene otros nombres como ansiedad o fibromialgia, ¿no?
Y es que Cristina Sánchez Andrade recupera esta historia que decimos desde el realismo mágico y también desde el sentido del humor para hacer de paso un retrato de la Galicia profunda, esa tierra de emigrantes, de meigas, de patriarcado, de arcaicas estructuras sociales, represión religiosa y muchos tabúes sexuales, pero también denuncia el abuso y la violencia que sufrían, como diríais, todas aquellas voces que fueron silenciadas. La autora, que también es crítica y literaria y traductora, compagina su labor de novelista con la docencia universitaria, colaboraciones en distintos medios, y en esta presentación de su novela, que decimos, en Sevilla, va a estar acompañada de la escritora sevillana Mercedes Duque Espiau, con la que recordamos que hace varias semanas pues hablamos aquí también de la suya, de su novela Animales Pequeños.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, animales, de animales pequeños a animales grandes, a animales salvajes, a una estampida. Esta es la de la película Jumanji. Y es que hoy se ha presentado en Cádiz el esperado espectáculo que este fin de semana va a tener lugar en San Fernando, que será la única parada en Andalucía de la estampida, que solo se va a ver también en Madrid antes de seguir su ruta por varias ciudades europeas. San Fernando, de hecho, va a ser la puerta de entrada a Europa de este gran proyecto artístico a escala internacional, creado por The Wall Productions, ocasión para sensibilizar sobre la emergencia climática. Después de recorrer varios países africanos, sus títeres de animales a escala real, elaborados además con materiales reciclables, van a llegar a la ciudad gaditana para protagonizar una serie de eventos públicos gratuitos que tendrán su culminación en una gran intervención artística en la Plaza del Rey el próximo domingo a la 1:00 p.m. y en la que se van a unir bailaores y bailadoras flamencos locales en ese espectáculo que se va a titular Pisadas y Cascos. Una propuesta que podemos ir anotando ya de cara al fin de semana que nos vamos acercando. Y hay propuestas multiculturales, talleres participativos, microdanzas y un homenaje a Carlos Cano como alguno de los principales alicientes de la 22ª edición del FEX, de esa extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada que nos cuenta Jesús Toral.
Desde que estuve niña en La Habana.
Se cumplen 25 años del fallecimiento de Carlos Cano y el FEX quiere rendirle tributo a través de la Banda Municipal de Música el 24 de junio. Además, desde el 12 de junio Granada acogerá actuaciones de danza contemporánea, flamenca, española y urbana, con un especial guiño al folclore de un baile olvidado, Fandango Reloaded. Se celebrará el 5º centenario de la Catedral con el coro Ruiri Cantores, con una de las agrupaciones más reputadas de Canadá, Les Petit Chanteurs du Mont Royal. En colaboración con la Universidad y el Ayuntamiento se celebra un concierto extraordinario en apoyo a la candidatura de Granada Capital de la Cultura 2031 con la Orquesta de la Universidad de Granada y el Coro Manuel de Falla. Propuestas plásticas, actividades en el Centro Penitenciario de Albolote, en el Hospital Virgen de las Nieves y en el Puerto de Motril, funambulismo, circo o marionetas completan hasta el 13 de julio una de las ediciones más completas de los últimos años.
Bueno, pues todo eso lo vamos a tener en Granada, ¿no? Donde, bueno, pues tiene lugar ese Festival Internacional de Música y Danza en verano y donde tiene lugar esa extensión, como decimos también, del festival, que se expande. Y de un festival a otro, el Alcázar de Jerez va a celebrar la primera edición, en este caso, del Festival del Vencejo, con actividades educativas y científicas para poner en valor la importancia de estas aves. Todo eso uniendo también al patrimonio histórico y cultural, como nos cuenta Jesús Bayor.
El Ayuntamiento de Jerez acaba de dar a conocer las claves del Festival del Vencejo, un proyecto pionero que hilará el patrimonio histórico y cultural de la ciudad con su biodiversidad para educar y concienciar a la sociedad sobre el valor tanto de estas aves como de sus semejantes. Ana Sancho, representante del proyecto, reivindica la importancia de vencejos, golondrinas y aviones comunes.
Porque son, los llamamos insecticidas naturales, comen kilos de mosquitos y en ese sentido son beneficiosas para nosotros.
El evento se desarrollará el 7 de junio en el patio de San Fernando del Alcázar con puntos informativos, coloquios y muestras fotográficas.
Bueno, y en estos días se ha presentado ya la 37ª temporada lírica del Teatro Cervantes de Málaga, que va a dar comienzo después del verano, a finales de septiembre, con la puesta en escena de la ópera de Richard Wagner, Tristán e Isolda, y que va a continuar con otras tres grandes obras del repertorio, como Werther, de Jules Massenet, La verbena de la paloma, de Tomás Bretón, y La hija del regimiento, de Gaetano Donizetti. Pero nos da más detalles mejor Ángeles Rueda.
El director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, ha incidido en la importancia de la llegada a Málaga de Tristán e Isolda, obra cumbre de la literatura operística que supuso un antes y un después en la historia no solo del género lírico, sino de la música en general. Su inclusión dentro del ciclo lírico de Cervantes constituye todo un reto.
Tristán e Isolda es un enorme reto, dadas las dificultades que conlleva poner en escena una obra de estas características y queremos que sea un ejercicio más, una prueba de madurez de nuestra temporada.
Cantantes del prestigio de Ismael Jordi, Alfonso Mújica, Rocío Pérez y Juan de Dios Mateos intervendrán en el ciclo, que contará con las batutas de Pedro Alfter, José María Moreno Valiente, Salvador Vázquez y la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
Y hoy ya comienza la segunda edición de ese ciclo sobre artes vivas, La duda metódica, dedicado a la palabra y a las artes escénicas y que organiza el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música. Ya tuvimos ocasión de escuchar a su directora, Violeta Hernández, y algunos de los participantes, como Guillermo Baker, Braulio Ortiz Pol, Elena Amado, Pedro Rojas Ogallar, es decir, Ruido Clavel, pero todavía nos quedaban algunos más. Así que hoy vamos a escuchar a lo que nos contaban, lo que les contaban a Carlos López también, que había hablado con todos los anteriores, en este caso las Anas, Ana Sánchez Acevedo y Ana Donoso Mora, que son dos maestras de la escena.
Bueno, también tenemos aquí a Ana Sánchez Acevedo, que va a participar junto a Alex Peña el 5 de junio, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el 5 de junio ahí tendremos una charla los dos. Hemos sido engañados, lo hemos puesto de título. Y nada, la intención que tenemos es poner en relación un proyecto en el que estamos trabajando ahora, el Teatro del Pueblo, que realmente más que un proyecto es una red de proyectos que dialogan y tratan de hacer propuestas en torno a manifestaciones de teatro popular sostenidas e interpretadas por el pueblo. Fuente Ovejuna y el alcalde de Zalamea son las dos más conocidas, también los sucesos de Casas Viejas en Benalú, en Cádiz, y el Misteri de Elche es una de las, son algunas de las que estamos trabajando, y entonces lo que vamos a intentar un poco es contar ese proyecto y cómo ese proyecto es un proyecto que tiene que ver también con la mediación y con la puesta en valor del pueblo como aquel al que va dirigido, o ciertas ideas de pueblo, como aquel al que va dirigido el teatro que las instituciones proponen, digamos, pero que al mismo tiempo aquí se convierte en protagonista, y un poco poner eso en relación con nuestros conflictos, digamos, con cómo se hace la mediación institucional en otros contextos, ¿no? Habla un poco de cómo en el panorama actual del teatro ciertas dinámicas tienen que ver con un mal uso de las relaciones entre mediación, espectadores o idea que se tiene de los espectadores y creación, ¿no?
Claro, porque supongo que hay mucha diferencia entre cómo se representa o cómo ve el pueblo desde las instituciones y cómo ve el pueblo desde los artistas, ¿no? Entiendo que desde las instituciones se ve como algo, como una masa.
A ver, si para empezar, nosotros ahí el pueblo, ponemos la palabra pueblo siendo conscientes de que la noción de pueblo es una noción en disputa y en conflicto, y que realmente más que describir algo, lo que habla es de unas tensiones, ¿no? Pero simultáneamente, efectivamente, no, tanto la idea de pueblo que se homogeneiza cuando las instituciones apelan al pueblo, como la idea de espectador, que pasa igual, ¿no? Hablamos del público como si fuera una masa homogénea, cuando en realidad el público es bastante, es una entidad heterogénea, bastante difícil de entender, ¿no? Y un poco los problemas a veces tienen que ver con cómo se pone un dinero, con las buenas intenciones de institucionalmente, con las buenas intenciones de dinamizar esos contextos, porque en realidad la eterna pregunta en el teatro ahora y durante muchos años es cómo hacemos para construir un tejido de espectadores, un tejido de público que tenga realmente sostén, ¿no? Y el problema es que a veces no se proponen, digamos, estructuras adecuadas para favorecer, digamos, ni esos programas de mediación ni esas maneras de integración del público, sino que muchas veces pues que cuenta más lo que desde fuera parece que se está haciendo que de lo que se hace efectivamente. Esta es una de las cosas que queremos un poco pensar respecto de casos en concreto, pero bueno, al final, como digo, para aterrizarlo un poco también en esta propuesta que estamos haciendo nosotros y en por dónde va ahora mismo ese proceso.
Me gusta mucho cómo ha calificado entre comillas Violeta, ¿no? Había dicho que bueno, que no sabía dónde se había metido porque ibais a dar mucha caña, ¿no? Claro, porque igual vosotros no sostenéis una visión acrítica de las cosas, ¿no? Sino que sois quizás más un poquito más allá.
A ver, yo creo que Alex y yo nos llevamos muy bien, entre otras cosas, porque entendemos que la crítica y la conflictividad forma parte del interés de los procesos escénicos, digamos. O sea, y creo que integramos como tanto nuestros malestares respecto del contexto sociopolítico como nuestros malestares con diferentes formas de funcionar. Vamos, no nuestros malestares en un sentido individual, sino colectivo, creo. Pues, o al menos zonas de conflicto, como estaba diciendo, ¿no? No tanto malestares específicos como zonas al menos que levantan, digamos, nudos críticos, un poco, que es la intención de mucho de lo que creo yo, que él y yo de diferentes maneras hacemos. Entonces, en ese sentido, pues sí te ganas un poco la fama de pejiguera, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese lugar es un lugar que a nosotros dos nos parece bien ocupar.
Pues es un lugar que vamos a poder disfrutar y también pensar el 5 de junio aquí en Santa Lucía, que no va a ser el calor que tenemos ahora.
No, porque por la noche vamos a estar la fresquita, menos mal.
Menos mal, muchas gracias.
A ti, gracias.
Bueno, pues vamos a hablar, si la alergia me lo permite, con Ana Donoso Mora. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal? Muy bien, muy contenta.
Bueno, tú presentas creo que el 17 de junio con Andrés Jiménez, aquí donde nos encontramos, en Santa Lucía, vuestra propuesta, ¿no?
Sí, el 17 de junio. Sí,
17
sí.
de junio.
Sí, sí, en la nochecita, estamos aquí charlando.
¿Y de qué vais a charlar?
Pues, bueno, yo estoy como más en el marco de Circada, ¿no?, de dramaturgia circense, porque es una de las colaboraciones de La Duda Metódica con el Festival Circada. Y claro, Andrea Jiménez tenía una vinculación también fuerte con el clown, con el bufón, ¿no? Y hablando y charlando qué es lo que podríamos poner así como en común, pues vino así el eslogan del más difícil todavía, ¿no? Esta cosa tan vinculada, ¿no? El eslogan del circo. Pero claro, en la escena contemporánea, ¿no? Como vamos a ver un poco esos riesgos, o sea, ¿qué se llaman riesgos ahora en la escena contemporánea? Ella desde su forma de crear y yo desde la dramaturgia circense.
Qué guay, ¿no? Después me parece que vais también a algún otro espacio, ¿no?
No, nosotros no. Nosotras tenemos ese ratito aquí para charlar y conocernos y ya está, creo que son otras.
¿Y hacia dónde va la dramaturgia circense?
Bueno, pues tomando riesgos. Yo creo que sobre todo el circo andaluz, creo que como sector está convirtiendo ese eslogan del más difícil todavía, que antes tenía mucho que ver con el riesgo físico, ¿no?, con la propia disciplina, y creo que ahora hay una tendencia de el riesgo emocional un poco, ¿no?, y del riesgo del empuje, del que contar, del salir de las estructuras más convencionales, de tener otro tipo de propuestas, ampliar otros mercados, como poner el pie de otra manera en otra forma de contar. Creo que el circo está siendo como muy valiente, porque es verdad que cuando este momento en el que las disciplinas tienen esos quiebres, ¿no?, que ya pasó con la danza, pues más en los 70, o el teatro, en este momento en el que nos está viniendo también de Europa estas otras formas de contar, el circo, y el circo andaluz lo está cogiendo y está arriesgando en sus propuestas.
Es decir, que somos vanguardia, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además hay algo que tiene el circo para esto, que tiene mucha capacidad de trabajo y sabe encerrarse a currar y a plantearse cosas. Entonces creo que esos son los ingredientes como bastante importantes para crear, ¿no?, generar otro tipo de propuestas.
Y volviendo a las charlas, ¿esperas absorber ideas que te ofrezca el público? ¿O espera que el público sea malvado, vosotras?
Bueno, la verdad es que para mí es como tiene ese punto de va a ver qué pasa, ¿no? De todo puede nutrirse, y algo muy interesante es cuando el público o la persona que está afuera te pregunta algo o comenta algo sobre ti que te hace ver cosas que tú no viste, o de tus espectáculos, o de tu forma de crear, o te pone cuestionamientos que te hacen, que te ponen en riesgo, ¿no? Que dices, ostras, esto, ¿no? Como a veces, ¿no?, con los periodistas una pregunta y haces como, ay, ¿y esto que no me había cuestionado? Y espero que sí. O sea, yo lo que tengo la sensación, además que Andrea, mi compi, es como súper divertida también. Y entonces como tengo como ganas de encontrar ese espacio liviano. Bueno, es una charla, no es una ponencia al uso, se intenta generar un espacio tranquilo y amable y ver cómo eso a nosotras nos coloca en ese sitio tranquilo y amable para hablar de lo que hacemos, ¿no? Y que se genere algo interesante.
Y como un estado de confianza, ¿no?, en el que se abran, ¿no?
Y eso lo que sí, y además lo consigue lo que es el programa, el contexto y cómo lo plantean, ¿no? Como lo presenta Violeta, porque en realidad nosotras no nos conocemos. O sea, yo he visto su espectáculo, yo la contacté, me apetece, me han pedido con quién me apetece hablar, y es como, bueno, te vienes, tal. Pero creo que el contexto, ¿no?, esta cosa de cómo lo presentan, cómo te permiten también ponerle título, genera ese espacio de tranquilidad y no imposición, ¿no? No postureo, ¿no?, de alguna manera, que muchas veces cuando vas a encuentros, ¿no?, de profesionales hay como tensión. Creo que el programa consigue quitar esa tensión y entrar en ese espacio más relajado y decir, bueno, vamos a hablar de lo que hacemos, vamos a compartir con las otras personas y vamos a ver qué pasa.
Qué guay. Bueno, pues nada, vamos a recordar qué fecha.
17 de junio a las 9 de la noche, ya con la fresquita. Si nos deja este año un Circada más tranqui del sol aquí en Santa Lucía.
Pues aquí nos veremos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y bueno, también comienza hoy, si en Sevilla lo hace, esta segunda edición del ciclo sobre artes vivas, La duda metódica, comienza hoy también, decíamos, por otra parte, en Málaga, El Sol, que es el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, que está muy centrado en la creatividad, como nos cuenta Nuria León.
Con cerca de 1.300 piezas escritas, más de 150 agencias y alrededor de 250 anunciantes de toda Iberoamérica, el Festival del Sol 2025 vuelve para reivindicar la creatividad en el sector. Miguel Olivares es el director del Sol.
Si hay una mayor sensibilidad a propuestas con causa, con propósito, pero también por otro lado hay una creencia del sector de volver a lo puro, a emocionar, a hacer reír, a divertir.
Habrá proyecciones abiertas al público en el Cine Albéniz, así como conferencias y encuentros entre los publicistas.
Bueno, pues ya nos vamos acercando al final, nos vamos quedando prácticamente sin tiempo ya, con lo que vamos a dejar ya para mañana esa inauguración de la muestra Curro González como un monumento al artista, dedicada al artista Curro González, que está comisariada por él mismo y que hoy se ha inaugurado en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla. Mañana tendremos ocasión de escuchar al artista sevillano, cuyos trabajos, recordamos que están presentes en las colecciones más importantes de arte contemporáneo del panorama nacional. Así que mañana escucharemos todas las explicaciones que daba sobre esta muestra, sobre cómo se ha organizado. Él la ha organizado como comisario de la misma, cómo está dividida y bueno, y también la explicación de los artistas también que tiene como referentes en esas cuatro partes que tiene esta muestra, que como decimos, bueno, pues hoy se ha inaugurado con la presencia del artista en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Porque nos vamos a marchar ya y nos vamos a hacer con este grupo, con Oasis, porque hoy cumple 58 años Noel, el mayor de los hermanos Gallagher. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Pues con la música de Oasis, este grupo, este dúo de hermanos no siempre bien avenidos, que de hecho se enfrentaron bastante, llegaron a disolver la banda y han vuelto 15 años después anunciando, bueno, pues esa gira de reencuentro, de recuperación del grupo, solventados ya los problemas y las tiranteces. Vuelven, como decimos, el 4 de julio con una gira internacional que se va a iniciar en Cádiz. Con Oasis nos despedimos por hoy. Hasta mañana.